Darwin ya se está abriendo por WhatsApp su Itaú Cuenta Pocket. ¿Qué esperas para tener tu cuenta gratis en Itaú 100% online?
Darwin, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda?
¡Hola! ¿Cómo está? ¿Cómo está, Ricardo?
Bien, Darwin.
¿Le quieren hablar de un tema polémico?
¿No? Sí, siempre.
Es una verdura polémica, señor, el zapallito.
Ah, bueno, porque ahora se puso picante.
Se puso picante de precio.
Sí,
está
bueno,
muy alto el precio del zapallito. Le digo, en este momento en que los mercados es toda incertidumbre, que en la... no hay un lugar donde resguardar los ahorros, digamos, para el ciudadano del mundo.
No metan
zapallitos.
No,
lindo, zapallitos rellenos de ahorros, señor. Sí, señor.
No, ahí van a perder.
Hay que shortear en zapallitos.
Que le sale en corto al zapallito.
Sí, hay que salirle en corto.
Sí, hay que ir en corto al zapallito. No, hay que ir con el zapallito. Vaya con el zapallito. Son 3-4 días de sol. 3-4 días de un veranillo y el zapallito.
Bueno, ahí se desploma el precio.
Ahí se viene abajo el precio. Ahí vende. Cuando venga 3 días, 4, ¿entiende? Usted compra.
Claro, eso sí, acumular zapallitos. Bueno, no, ahí vende, no. No, Darwin, no haga nada con el zapallito. No, es un valor de reserva.
Ahí compra zapallito para sopa. Pero
cuando
antes
esté barato,
de que venga,
que
cuando
vea,
cuando usted oreje que van a venir los 3-4 días de sol, eso, ahí vende todo.
Antes, porque sabe que después va a bajar el precio.
Exactamente, señor. Se va antes, ¿entiendes? Suelta antes y después ¡plum! Se desploma el precio, mijo. Porque a mí ya el zapallito tiene muchas aristas. En realidad no tiene ninguna arista, ¿verdad?
No, pues es redondo, sí.
Exactamente. Cero aristas. El tema zapallito, tiene muchas aristas.
Sí, sí, a ver.
A mí, para empezar, ya tiene unos niveles de demanda que me sorprende. Para esta sociedad poco afecta a la verdura, ¿verdad?
Sí.
¿Cuál es la hipótesis, que es muy fácilmente comprobable, en realidad es una obviedad, no merece ser llamada ni hipótesis, es la sopa?
Ajá.
Al zapallito lo tiramos para la sopa. Por eso es que, el efecto del frío, que hace tardar más en la producción del zapallito, genera un problema de un show de oferta, digamos, ¿entiendes? Porque la demanda sube en invierno, además de
porque hay más sopa, sí.
Porque hay más sopa, lógico. La sopa. Porque si no, no tiene sentido. No tiene las características como para que al uruguayo tan reticente a las verduras le guste.
Eso es cierto.
Todo verde por afuera, verde por adentro. No tiene nada que al uruguayo le resulte atractivo el zapallito. A mí me parece que hay un par de cosas.
Bueno, el uruguayo para hacerlo, digamos, para apropiárselo identitariamente,
carne.
Lo tuve llenado de carne.
Claro.
Bueno, exacto. Eso me parece que es la prueba de lo que venía a ser la aceptación del zapallito. O sea, nos tenemos que sincerar. Una verdura que tuvimos que meterle carne picada adentro, que es una cosa, una barbaridad, la verdad, lo que hacemos eso con el zapallito de carne picada adentro, no sé qué, zapallito relleno.
Es una negación del zapallito.
Sí, claro, totalmente. Veo qué rico, que el zapallito, a mí me encanta el zapallito. Me encanta, acá siempre comemos zapallito. Una persona, ¿no?, de otro país, de otro planeta, un extraterrestre, dice, a ver cómo es el zapallito. Y ve una cosa y todo, una bola así de carne picada adentro y salsa blanca. Esto no es zapallito.
Esto es una hamburguesa, una albóndiga encubierta, señor.
Exactamente. Es una travesti albóndiga. Es una albóndiga travestida.
No asumís.
Por favor, se disfraza de verdura para salir de la cárcel. Está tratando de ir a algún lado. ¿Qué es esta hamburguesa? Es increíble. Y a eso le llamamos zapallito relleno de algo que nadie podría sospechar, ¿verdad? O sea, a menos que nada que nos conozca y sepa que le metemos carne a todos. Era una bola de carne picada, ¡pum! Para dentro del zapallito. Lo vaciamos, le vaciamos los órganos al zapallito y lo rellenamos de carne picada. Y ahí sí nos gusta el zapallito. Bueno, pero no es zapallito eso ya. Ya deja de ser zapallito. Entonces, vamos a sincerarnos antes que nada, porque si no nos sinceramos, no se puede hablar, ¿está? Entonces, el zapallito nosotros, ¿cómo lo imaginamos? Relleno de carne picada. ¿Y claro. ¿Y cómo te imaginas de el morrón? Relleno de carne picada. Todo relleno de carne picada. Sí, toda la verdura la imaginamos rellena de carne picada.
Lo podemos hacer con el calabacín también.
Sí, lo podemos hacer con cualquier cosa. Sí, exacto. Lo podemos hacer con con pescado también.
Relleno de carne
picada. Con la brota. No, a mí me encanta.
El envuelvo en panceta.
Me encanta. La brótola me encanta. ¿Y cómo la come? Así, la meto toda la carne picada por la boca, la brótola. un kilo de carne picada. Y así es como más me gusta la brótola. Bueno, no te gusta la brótola, hijo de puta. Te gusta la carne picada. Entonces, bueno. Por eso le digo que el zapallito es raro, lo del zapallito.
Es raro, sí.
Para
mí es para sopa.
En el mes de mayo estaba en un momento raro porque estaba 20% por debajo de su precio promedio para la época, a pesar de que había una caída también muy importante de los ingresos de zapallito. Claro, esto estalló en junio y se disparó el precio del zapallito en un contexto general de bajos precios de frutas y hortalizas.
Porque se adelantó un poco el frío, y entonces el zapallito demora más. Está viniendo el zapallito del norte, además. Uh-huh. Zapallito del norte es como el viento del norte. No presagia nada,
güey. Hay varios que señalan muchas preparaciones, pero no sopa. Son dos o tres que dice sopa nunca, dice. Zapallito relleno, suflé de zapallitos, tarta de zapallitos, milanesa de zapallitos, lasaña de zapallitos. No, y revuelto de zapallitos, dicen varios.
Sí, revuelto de zapallitos.
Pero no sopa.
Con huevo. Ahí le damos. Pero no son
con huevo, sí, está bien. Ahí tiene la
pero no puede ser lo masivo eso, señor. Porque si no, ¿por qué aumenta en invierno el consumo? ¿Por qué esa contra...?
Bueno, pero el revuelto es una comida más bien de invierno, calentito, bueno, sí, yo qué sé.
¿O no?
No, está bien, yo en realidad lo consumía bastante en verano.
Para mí la que es más de invierno de todas es la sopa. O sea, de todas las preparaciones del zapallito, ¿cuál es la que podría justificar un aumento de la demanda en invierno, señor? Para mí la sopa. Uh-huh. Una tarta de zapallito es más para verano que para invierno.
Es transversal la tarta.
La tarta es transversal, qué lindo eso.
Sí, lo que pasa es que
tiene
lo que
un
le
programa, tiene un podcast. Tiene un podcast que se llama La Tarta Transversal, Ricardo.
Sí, lo que
escúchenlo, está en el podcast del show. Tarta transversal.
El revuelto de zapallito igual lo acompaña con milanesa, dicen los más carnívoros y los más veganos que el relleno de zapallito, yo lo vi hacer eso, rellenan con el propio zapallito, le ponen unos quesos o algo.
El zapallito relleno no con carne, sino con su propia pulpa reforzada.
El vaciamiento deportivo del zapallito.
Claro.
Lo que se conoce como vaciamiento deportivo, lo mismo que la pesca deportiva que le devuelven al agua. Esto le sacan todo para después devolverlo y volvérselo a meter. Señor, hace una cosa homeopática ahí con el zapallito y lo vuelven a meter. El zapallito y el zapallito quedan en una situación y ¿para qué me vaciaste?
Es un zapallito.
Me vaciaste y me voy a rellenar conmigo mismo.
El que le lleva bien es un zapallito que no es trans, sino que es un zapallito drag queen.
Exactamente, claro, porque se disfraza de que
no sé, no está muy cerrado el concepto.
No, no se preocupe porque
en el podcast
no está cerrado.
Reveliamos.
El concepto no está cerrado, pero el zapallito tampoco.
Acá un oyente que dice que quiere entenderlo a propósito de la polémica por varios que dicen la sopa, ¿no? Dice que lo que usted dice es que va como un relleno de alguna verdura más, tipo que no es titular, sino un suplente ahí que entra a veces en la sopa.
Bueno, ¿por qué la sopa?
Porque sopa de zapallito no hay así.
Pero la sopa de verdura sí. Te gusta tirarlo a la sopa. Eso es lo que estaba tratando de identificar. ¿Por qué el zapallito se transforma en una de las verduras? No es la principal, pero es la que no puede faltar en la sopa. Yo creo que es porque nos gusta tirarlo a la olla. Lo agarroso, ¿sí?
Es el ruido que hace al caer al agua.
Eso es como tirar algo grande y verde a la olla, fácil y divertido.
Cortar un cuarto.
De ver caer, tío, lo corta, me doy, ¡pum! Lo tira contra la olla ahí. Lo podríamos reemplazar con cualquier otra cosa. Una pelota de fútbol de salón rellena de semilla de zapallo común, por ejemplo. La tirás a la olla, ¡bum! Y ya está, ¿entiendes? Me parece que una pelota de tenis, capaz, o una bolsa de agua caliente, esta, individuales, digamos, ¿entiendes? Una bolsa de semilla, esta, que se ve la de ahí, ¡bum! Para la olla. Es lo mismo que el zapallito. Eso es lo que recomendamos acá. Para de suplantar el zapallito, que está muy caro. O sea, se compra una bolsa de esa de semilla y la tira para dentro de la
¿Qué
olla.
Qué polémica generó Darwin, ¿eh? Están como, diciendo, zapallito... están picando como pulga diciendo que la sopa pero, nunca, la sopa
no,
nunca.
Mucha gente diciendo que desconoce el agregado del zapallito.
No, no,
la,
no sé
¿por qué? Ese es el señor. Misterio. ¿Por qué el frío induce el aumento del consumo de zapallito?
Ojo, claro. Que hay gente que dice que sí, como que no hay, pero dice sopa de zapallito. Yo nunca vi de todo tipo de zapallo, no de zapallito. De la más rica del mundo,
eso es raro,
solo de zapallito.
No,
wow,
es raro.
Eso es raro.
Sopa solo de zapallito, raro.
Es raro.
Eso no puede, eso no justifica el aumento de la demanda.
No, pues no hay mucha gente.
Estamos buscando la variable.
Alguien que nos explique por qué aumenta la demanda de zapallito en invierno.
Claro, porque se hace a contra cosecha, digamos, ¿no? O contra... ¿Cómo es que
contra
sea?
Estación.
Contra estación. Eso, porque es contraestacional el zapallito. Sí, se da más en verano el zapallito porque se consume más en invierno. ¿Sí? Para mí era la sopa. Yo entendía que era la sopa. Dice, lo que está sucediendo es que la demanda es firme, como es habitual cuando hay fríos. A la vez que la oferta mermó considerablemente, como es habitual cuando hay fríos. ¿Entiendes? Está al revés el zapallito. Pero ahora no logramos... Yo estaba convencido que era la sopa, señor.
Sí, salta mucho los oyentes. Pero sopa con zapallito, entre otras cosas, sí, algunos lo reconocen.
Para mí va,
lo
dicen. Para mí el zapallito era sopa. Ah,
le
yo
pongo
no
zapallito y después sopa licuada. Es lo más rico de la sopa, dicen otros. Sí, sí. O sea, a los que gritaban no, nunca, están los otros que dicen sí, le pongo zapallito. O sea, que puede
Darwin,
ser.
Tengo una
la sopa
lectura.
Espesa, solo de zapallitos licuadas, maravillosa. Y este sí que no lo había visto. Solo de zapallito de la sopa. Como solo de calabacín, digamos, pero solo de zapallito, no, la verdad que no la tenía. Pero no creo que sea el motivo de la corrida de zapallito porque
sí,
no.
Sí, a mí me está haciendo, mi propia hermana me manda un mensaje que dice, sí. La sopa no llega a zapallito, es por la tarta. Es la que se hizo celíaca.
Se hizo.
Se hizo celíaca.
Perfecto. Sí, de eso tengo varios que gritan. No,
yo,
la sopa
le respeto,
nunca.
Yo le respeto.
Yo no, debo reconocer que yo nunca le puse a la sopa, pero no soy un cocinero de esos que cocina mucha sopa ni nada. Pero sí, todos los otros tipos de zapallos sí.
No, porque además usted tiene que tirar todo en la sopa, tiene con una...
delicadeza y cuidado.
Una selección, porque se le escapa una semillita de más y termina con el esófago. No, lo suyo es un relojero tirando cosas a la sopa, hace una sopita... todas seleccionadas, señor, no.
Sí,
acá
más
tiene
por el
que
lado.
Haber un gusto por tirar cosas grandes y pesadas para dentro de la olla, ¿entiendes?
Claro, sí.
Eso
claro.
Es lo que yo... Pero parece que no.
Bueno, el ciclo del zapallito tiene sus cosas, pero es la baja de disponibilidad del zapallito... históricamente está en el invierno.
¿Qué?
A mí cuando
eso
hay menos zapallito, como decía usted,
claro.
Cosa que no pasó el año pasado.
No, porque fue un invierno benévolo, señor.
Un tsunami de zapallito.
Claro, estaba lleno de zapallito. El famoso alud de zapallito.
Ese es el
señor.
Contraste.
Casi, bueno, murió, ¿se acuerda que murió? No, hasta el mártir, sí. El último mártir del mercado modelo. Que le cayó,
una avalancha de zapallito.
Exactamente, que murió aplastado claro. Por un tsunami de una luz de zapallito.
Junio y julio del año pasado fue un momento...
Se quedó ahí, como si fueron todos para la UAM, además, ¿no? Lo dejaron ahí, está ahí enterrado entre zapallitos todavía, no lo va a reclamar nadie.
Bueno, estoy teniendo...
Por eso tampoco ganó mucho de mártir, porque el mártir, alguien lo tiene que reclamar,
si no
existe
el mártir, claro.
Bueno, hay un lío de... hay un problema del lugar...
O si no, de a 45, como aparecieron ahí en Estados Unidos. Entiendes, es muchos, para que... Y no los reclama nadie, pero son 45, bueno, son mártires, la verdad.
Bueno, estoy teniendo datos del lado de la oferta, ¿no? Que son datos climáticos del lado de la oferta. Parece que el problema viene del lado de la oferta, esta época baja,
sí,
pero además
claro,
bajó mucho por los, pero no por el frío.
No.
Bajó por los días nublados.
Poca luz.
La cantidad de días nublados y la poca luz hace que cuando
lo
la...
delicado que es el rojo en Noruega.
Le voy a dar el dato técnico. Sí. No ha cuajado correcto. Nada de flor en los últimos 15 días, porque, o sea, florece, no pero por la falta de humedad, la flor aborta.
Y de luz.
Sí, los próvida. Ese es un mensaje de probabilidad. Ahora hay que ver con esto también en Estados Unidos.
Aborta,
sí. ¿Vio?
Para que te hagas una idea, me dice
acá. Y las abejas, y parece que las abejas están perezosas.
No polinizan el zapallito.
Porque las abejas tienen que polinizar. Tienen que yo no sabía que venía polinizada el fruto, señor. La flor, digamos, porque después ya va el fruto. No tenía idea. La tienen que polinizar y las abejas no le salen con el frío. Son como los perros de apartamento, los perros de vieja, digo, que no le quieren salir con el frío. Estas son iguales las abejas, señor. Es increíble esto, le digo. Es impresionante la cantidad de información y enseñanza que nos trae el zapallito, señor. Entonces dice que como todo está sucediendo de modo más lento, las abejas trabajan mucho menos con las actuales condiciones del estado del tiempo.
Luz, humedad, abejas, tres factores que explican la caída drástica de la disponibilidad de zapallito.
Sí, el INDA está, lo de las abejas, que no trabaja con el frío, para ponerlo en el país, y el foro que se llene de gente y diga, ¡no quieren trabajar! ¡Las abejas ahora no quieren trabajar! ¡Trabajo hay! ¡Zapallito hay! ¡Pero no quieren trabajar las abejas! ¡Se atruchan con el frío! Después rompen la bola con que el calentamiento global no va a dejar sin abejas. ¿Cómo puede ser? Si no salen con el frío estas. ¿Eh? ¿Más calentamiento? ¡Más abejas! ¿Qué tiene que pasar entonces para que trabajen las abejas? Se tiene que callar un poco Greta Thunberg, se tiene que callar la boca. ¡Callate la boca, antiabeja! Eso le tengo que decir. ¡Callate, antiabeja! ¡Más abeja y menos Greta Thunberg! El otro día apareció sorpresa en el Festival de Inglaterra, de Glastonbury, ese. Ese festival de rock.
Sí.
Y así entre, yo qué sé, Billie Eilish y, no sé, de One Direction, yo qué sé, que está. Te aparece Greta Thunberg, que es una estrella rota, y me dice, ¡nos vamos a morir todos! ¡Dame un saquecito más! ¡Nos vamos a morir todos! Y le aplauden todo y se va. Eso es increíble, ¿sí? Y nadie le dice, nadie le grita nada, ¿no? Nadie le grita. ¡Greta! ¡Mirá que hay un 3% de inflación que es tuyo, la puta que te parió! ¡Dejate de joder con la mierda verde! Nadie le grita nada. No son más festivales de rock, eso me parece. No hay ningún pan que le grite algo.
Nadie, ¿no? No sé, bueno, no aparecen las crónicas, yo qué sé. Capaz que alguno le grita algo.
Porque ya está grande, ya se le pueden gritar barbaridades, ¿eh?
O sea, es mayor de edad, Greta.
Sí,
ahora, ¿no?
Tiene 19 ya, Greta, le digo.
Bueno, no es mayor absoluto, pero
sí. Pero se le pueden gritar barbaridades. O sea, barbaridades de esto, de hacerte cargo del 1 o 2% de inflación que es tuyo.
Deja de faltar los viernes, Greta.
Claro, ahora se va a poner lindo para vos porque viene una crisis de energía, nos vamos a tener, nos vamos a quedar de frío todo el invierno, pelotuda.
Así, ¿verdad? Sí, me acordé de usted, Darwin, de mañana, porque leía la noticia de la BBC que señalaba que los gobiernos de Australia y de Japón han instado, por ahora, sugerido, recomendado, como la pandemia, a sus habitantes a disminuir el consumo de energía 2 o 3 horas por día, Australia o Japón. Alguna de las razones es que han desmantelado algunas plantas de energía, por ejemplo, de emisiones de dióxido de carbono en Japón.
Y el otro día
cerraron plantas nucleares, además, que estaban emitiendo con una línea verde, pero hoy en día están en una crisis. En el caso de Australia también, porque es uno de los mayores exportadores de carbón y gas natural licuado del mundo, pero la reducción de...
Es el efecto Greta Thunberg.
Bueno, sí, sí, Greta,
el efecto Greta, señor, el efecto Greta. Que todo el otro día también los europeos, no me acuerdo en qué reunión fue, que dicen que en 2035 no puede haber, le van a obligar a la industria automovilística que no haya más autos a combustión. Bueno, perfecto, ¿qué vamos a andar en bicicleta? Eso es carísimo.
Autos eléctricos.
Carísimo, sí, autos eléctricos. ¿Y cómo se cargan los autos eléctricos?
Con electricidad, sí.
Sí, claro, con electricidad que van a generar con gas.
Con algo la tienen que generar.
Sí, sí, la van a generar con gas. Y el gas es un hidrocarburo.
Entonces es más eficiente y menos contaminante que el carbón, por ejemplo, pero...
Es como el gris del...
Sí, claro, entonces, ¿qué hace? ¿Qué está pelotudeando? Esto es para que Greta no se enoje nomás.
Lo que pasa es que es una transición que lleva tiempo. Hay que entender que va a llevar décadas toda la transición. Porque
No, ¿qué décadas? No, lo quieren hacer. Aparte, y después van y se sientan ahí con los jeques y le dicen, vos, y el petróleo, no sé qué, pero encima, ¿para qué? Si en 2035 los autos ya no van a andar más, ¿entiendes lo que le digo? Bueno, no importa, lo que estábamos hablando era de zapallitos, ¿sí?
Sí, sí.
Y entonces parece que no todos los zapallitos que se obtienen tampoco cuentan con las condiciones ideales, dice. Por si fuera poco la adversidad del zapallito, señor. Nadie creen en el zapallito. Bueno, no hay nadie que tenga más adversidad que el zapallito. Por ejemplo, dice que se le suele ser más oscuro, le pone a vigilar que tengan aparición de hongos. Quedan un montón de zapallitos ancianos que salen poco, hay un montón que no son para el consumo humano, digamos, ¿no? Son más para dárselo al pijudo rojo para que se entretenga entre palmera y palmera y se hidrate, digamos, ¿no? Eso es más el tipo de zapallito que te queda. Sí. Y dice que está, que si vienen 4 o 5 días lindos, va a aumentar la oferta, dijo Tenca. No sé quién Tenca porque corté en cualquier lado. Y señaló que el zapallito, además de ser muy sensible, lo único que
me
falta. Zapallito.
Y bueno, bicho con diminutivo en el nombre tiene que ser sensible, ¿no?
Zapallito Centennial. Es la famosa generación Z, esa. Z de zapallito. ¿Y por qué está sensible el zapallito ahora? ¿Qué pasó? ¿La guerra en Ucrania? ¿Qué pasó? ¿El fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre el aborto? ¿Por el trato que reciben los ugurises en China? Dice que además de ser sensible...
lo sensible es porque dura muy poco post cosecha, entre 3 y 5 días.
Temperatura y luminosidad, dice, es sensible a la temperatura, es sensible a la luminosidad, y además es un producto que se consume mucho en invierno, dice. Eso es lo que decía otra vez, echarle la culpa a la sopa. Y bueno, y entonces pasen un relevo ahí, Mario Moreira, del puesto del Nabo Contento, en Malvin Norte, gran nombre, solo le quería nombrar por eso, ¿sí? Porque se merece por su nombre del almacén, el Nabo Contento, una verdulería.
¿Usted no lo está inventando esto?
No lo estoy inventando, no, hace mucho tiempo que no hago chistes así de buenos. No le haría eso a la audiencia. Del Nabo Contento.
El Nabo Contento, Malvin Norte.
Sí, Madrid Norte. Y ya le mando un saludo a Rodolfo Emula, que una vez salió al aire con nosotros en la columna deportiva, que tiene La Ovalada, que es una verdulería allá por...
¿De Peñarol Rugby?
Sí, claro, exactamente. Allá por Atahualpa, no sé por dónde. Parque Posada, yo qué sé por dónde será. No, más para adentro. Por ahí. Bueno.
El único lugar donde los hinchas de Peñarol pueden ir a hablar de triunfos en este 2022.
Sí, claro, que pueden hablar del rugby.
Del rugby, de ganar un árbol.
Sí, que él igual era el community manager, no jugaba.
Ah, pues, no importa, pero también. Pero se siente parte, me imagino.
Sí, no se siente parte, no. No, pero estaba en el equipo de promocional, digamos.
Y se lo promocionó.
Se lo promocionó y se llenó, señor. Fue un éxito.
Bueno, mucha gente conoce el Nabo Contento en Camino Carrasco.
El Nabo Contento, excelente, señor. Camino Carrasco, brillante. Y bueno, y después dice que está, que en otro puesto, por ejemplo, hay sitio de venta, poner una foto, es muy lindo el informe de los observadores, es un informe de los observadores, que pone que los vendedores optaron por quitar el precio. Entonces están todos los cajones con todos los precios y zapallitos.
Y el zapallito sorpresa.
X, sí. Exacto. Para no espantar al cliente, digo, para no fumarse a las viejas. Porque la vieja después no te compra zapallitos, pero te discute media hora el precio de los zapallitos ahí, a balanza, ¿entiendes? ¿Por qué está tan caro el zapallito? ¿Qué pasó con el zapallito? ¿Por qué las abejas no trabajan? Y todo eso, ¿verdad? Bueno, así que con la papa por el suelo, lit y met, digamos, en términos literales, porque la papa siempre anda por el suelo, y
sí,
met
sí,
en términos metafóricos, sí. Porque los precios están muy bajos de la papa, el Uruguay ya tiene su cuota de vegetales cubierta, amigo.
Bueno,
así
siempre, que tranquilo. Siempre hay que aclarar que no cubre la
ni siquiera lo considera
la cuota de consumo de
sí,
de verduras,
señor.
No
nos olvidemos que en Uruguay, sí, pero... en Uruguay la papa es un vegetal.
Es un vegetal, lo que no es una verdura.
Es una verdura, señor. Sí, señor. Es el uruguayo autopercibe a la papa como verdura, ¿verdad? Así es como autopercibe el uruguayo a la papa. Verdura, amigos. Bueno, vamos a la parte del medio.
Sí.
Dice que mañana van a dar aumento de combustible.
Sí, bueno, hoy tiene que definir mañana. Y a partir de la medianoche corre, ¿verdad?
En las vacaciones de julio tenés que hacer los paparulitos.
Bueno, no, pero un mes a mes.
Pero lo van a hacer mañana. Entonces mañana el informe.
No, el informe ya salió, indica aumentos de 3,5 pesos en las naftas y 3 pesos en el gasoil.
Bueno, en la agenda de aumento de combustible de Maquiavelo de la Cantina, me dice, hacerlo las vacaciones de julio, paparulín.
Atrasarlo hasta el lunes.
Tanto el criterio de los niños y la desesperación de los padres y de los abuelos que tienen que agarrar el fierro caliente, dice que nadie le puede prestar atención a otra cosa. Nadie. ¿Entiendes? El martes, miércoles, las vacaciones de julio, y pasa. ¿Entiendes? Pero bueno, está.
No, bueno, muchísimas gracias a toda la gente desde el sector de producción, sí, desde la UAM, que nos escribió por el tema
Zapallito.
No, lo que está bien que dice, porque no es como la corrida de morrón fuera de estación, es un momento es el momento de estación, de consumo de Zapallito, porque es el momento de cosecha. Lo que pasa es que está cosechando poquísimo. Acá me ponen, por ejemplo, un ejemplo de una zona donde se sacaban 400 kilos. Uh-huh. Me pone Andrés allí de Sauce, sacó 60 esta semana. De donde sacaba 400, 500 kilos la semana, sacó 60 kilos. Lo mismo me pone la UAM, está entrando poquísimo. En un momento de que es de Zapallito, está entrando poquísimo. Eso es lo que llama la atención, así que estaba muy bien rumbeado Darwin, porque no es el problema del producto, que no es de estación y que a veces se dispara, sino que es de estación y sorprende que se disparó ahora por las condiciones que usted ya describió, Darwin.
Vamos a la parte, ¿verdad? El Zapallito y sus aristas. Ese es el espacio que acabamos de escuchar, amigos.
Ya venimos.
Las aristas del Zapallito.
Parte del medio.
Darwin ya se está abriendo por WhatsApp su Itaú Cuenta Pocket. ¿Qué esperas para tener tu cuenta gratis en Itaú 100% online?
Darwin es presentado por Mercado Libre. ¿Qué le regalará hipotético a Darwin en su día? No sabemos, pero seguro aprovecha el hasta 40% off y 20% off adicional con Visa de Scotiabank. Todo lo que papá se merece está en Mercado Libre.
Darwin, continuamos adelante.
¡Qué intríngulis para el cabildante, ¿no? Uh-huh. Esto es que Mujica apoya a Manini de la manera que Manini esperaba que lo apoyara el presidente. ¿No? No sé si eso no empeora más todavía la situación sentimental de los seguidores de Manini y del propio Manini. Que, ¿no? En gran parte de los seguidores de Manini supieron ser mujiquistas en algún momento, ¿verdad? Buena parte de ellos. Pero se fueron resentidos de ahí. Como es una novedad esto del cabildante cuando se va.
Se va resentido, exactamente.
Se va. Y bueno, y dijo que... Mujica dijo que era una granada por Manini y que era una falange por Manini y su calidad de colono. Dijo, lo jurídico lo condena, pero se come un garrón.
Yo le iba a preguntar la forma de defender Mujica. Como defiende, te cuesta.
Es lindo de Mujica, es lindo de viejo. Nunca sabes si te está queriendo hacer un bien.
Esa palmadita en la espalda, ¿para dónde va?
Exactamente, no sabes. Y él tampoco sabe. Eso le digo, también desconoce si está queriendo hacer un bien o está haciendo una picardía, o está queriendo, yo jurídico no con niño, así como un garrón, o sea, el garrón por encima de lo jurídico, digamos, en este caso, ¿verdad? Yo veo ahí, dice Mujica, no yo, Mujica ve, una cuestión burocrática, no arreglaron los papeles hace 40 y pico de años, y quedó así. Los papeles, jurídicamente, dicen, el tipo es colono, y el tipo no es colono, o no se siente colono.
No se autopercibe, le faltó decir, porque
parecía... Sí, claro, es la autopercepción por encima de lo político, por encima de lo jurídico. Es un menaje a togá de posmodernismo, señor. Digamos, se ha transformado esto en una orgía, en una suerte de menaje a trois de T para tres posmodernista, en la que la autopercepción está por encima de lo político, que a su vez está por encima de lo jurídico, ¿verdad? Lo político en este caso está sustituido por el garrón. O sea, el garrón está por encima de lo político, pero la autopercepción está por encima del garrón y por encima de lo jurídico. Es espectacular. Sí, no digan que no está bien, señor. Es precioso, es hermoso, señor. Y entonces está, dice, el tipo es colono y el tipo no es colono. Los papeles dicen el tipo es colono, pero el tipo no es colono, o no se siente colono. Es espectacular. Bueno, a todo esto ella lo dijo mientras recibió un honoris causa, señor. De la Universidad Argentina de Río Cuarto. Es espectacular. Es brutal. Dice que, y reflexionó que no hay nada más importante que la vida social, política y comprometida de las universidades. Qué mentiroso, no piensa eso, nunca pensó eso, señor. Pero además, dice, es una persona que está recibiendo honoris causa y por lo tanto nunca pasó por la universidad. Y la universidad le está reconociendo que es una de las personas más importantes, que no hay nada más importante que él como persona. Y él a su vez le dice a la universidad, no, no hay nada más importante que usted, nunca más tengo acá. Es la de que vengo después de 75 años. Es un poco contradictorio, ¿no? El honoris causa, me parece que es algo que habría que revisar. El honoris causa en general. Porque además los universitarios se calientan al final con el honoris causa. ¡Siente! ¡Ay, yo me pasé 20 años de adentro! No. Y le dan al viejo este honoris causa. Yo me acuerdo el escándalo que generó acá cuando dieron a Maguno un honoris causa en Paraguay. Que tiene un honoris causa en Paraguay ya me parece genial. Una universidad paraguaya de honoris causa me parece el mejor de los honoris causa. Es el único honoris causa que iría a buscar. Un honoris causa en Paraguay.
Eso
es,
¿está hablando en serio?
¿Eh? Sí, sí, le digo.
¿Eso pasó en serio?
Ponga, Maguno, honoris causa, no, no, Universidad no, no, Paraguaya, señor.
Ay, bueno, ¿cómo perdí eso?
¿Cómo no va a pasar, señor? ¿Cómo no va a... ¿Dónde va a recibir honoris causa?
Oh, ¿sabe cuándo fue lo que pasa? Claro, porque no me acuerdo. Julio 2002. Estábamos como en otros temas en el momento que...
Bueno.
Estaba explotando todo, pero todo a pedazos, Julio 2002. No, no, por eso capaz que estábamos...
¿Eso lo hace menos honoris o menos causa? No,
doctor Daniel Escarza de la Universidad Tecnológica...
Tecnológica, dígalo bien, dígalo como lo diría el Oscar, tecnológica, señor.
Ah, qué
es
maravilla.
Espectacular. Y claro, y eso justifica la túnica, porque ahora es doctor.
Lógico, es doctor, cierto. Y bueno, y es el único honoris causa que iría a buscar yo. Ese, si me dan, no me dieron honoris causa, ya les digo. Yo lo iría a buscarlo a la Universidad Tecnológica de Asunción, señor, en Paraguay. Y por eso le digo que el honoris causa... es polémico el honoris causa ya, a esta altura. ¿Entiendes? No sé, habría que revisarlo. Pero y por no, otro
está bien,
día.
Está bien, ¿eh?
Otro día. Bueno, una otra cosa que les cuento. Adiós. Un reporte muy lindo que sale de la jornada de fiscalía, ¿verdad? De anteayer, de los cosos de ahí, de las declaraciones del puerto, ¿verdad?
Sí, sí,
también. Qué lindo porque es... la politización de la judicialización de la política, digamos, ¿no? O sea, fueron ahí a hacer declaraciones políticas sobre una causa judicial que es, digamos, una... que fue previamente montada...
Presentada por políticos, sí.
Exactamente, por políticos, y por lo tanto judicializaron decisiones políticas que ahora fueron politizadas.
Repolitizadas, sí.
Las repolitizaron, o sea, detransicionaron, amigos. pegaron la vuelta, es espectacular.
Volvió a la política,
exactamente,
sí.
Exactamente, y bueno, y con bengalas. Porque si está el puerto en el medio, estaban ahí los laburantes del puerto. ¿Y qué tiene el laburante del puerto? ¡Bengalas, amigo! Entonces había bengalas en la puerta de la fiscalía.
Está bien.
Espectacular.
Es un elemento muy marítimo la bengala, está
100%
bien.
Portuario, claro, 100% portuario. No conozco a nadie que labure en el puerto que no consiga bengala. ¿Querés bengala? Pregúntale a alguien del puerto.
Es parte del botiquín de emergencia de cualquier embarcación, la bengala.
Totalmente, bengala. Y compran y venden bengala y todo. Es impresionante. Todo el trasiego de bengala que hay a veces eso se olvidan y van con una bengala en el maletín, ¿entiendes? Es así, bueno, dale, con bengala, y ahí en la puerta de fiscalía le pusieron mucho color, la verdad, fue precioso. Yo vi algunas imágenes y eran hermosas, señor, y lo recibían así al fiscal con bengala, una cosa maravillosa. Y bueno, y entonces a todo esto estaba Ever adentro, ¿no? Uno de los que fue ahí fue Ever. Y dice que en un momento, cuando todavía faltaba una buena parte de la declaración de Ever, en la fiscalía se empezaron a escuchar ruidos, como de taladros o martillo neumático.
Opa.
Que volvieron prácticamente inaudibles para el fiscal Rodríguez las declaraciones del ministro de Transporte. Yo veo el alargador... de
la
agencia de policía. Sí, lo veo el alargador, está enchufado, el martillo neumático está enchufado a una zapatilla, a un alargador de la... Sí, ¿sabes dónde termina ese cable? Si no va tirando de ese cable la zapatilla, tira. Termina en un lugar que no existe, que es la agencia de policía invisible, ¿sí? Torre ejecutiva, piso no sabemos
19.
Cuál. Exactamente, que no existe. Y ahí está, ahí está enchufadito la zapatilla, señor. Y entonces dice que se escucha, le dice, ¿querés que le diga al mojarra que vea qué están haciendo? Le pregunta al fiscal. Qué lindo que tengan uno ahí que se llama el mojarra, que es el que arregla todas las dificultades ad hoc, digamos, ¿no?
El encargado de mantenimiento.
Exactamente. El Mojarra dice, bueno, porque no quiero cortar la grabación, contesta el fiscal. ¿Puedo poner pausa? Le preguntó otro. ¡No, porque no quiero cortar la grabación! Claro, no se escuchaba nada. Entonces estaba todo... Como soy medio de terror para esto, tengo miedo de apretar y borrar la grabación, le dijo el fiscal Rodríguez. ¡Es de la calle! Ya, sí, claro que es de la calle. Lo estamos escuchando. Claro que es de la calle. ¡Ya hablé con el Mojarra! Pero no sé si iba a poder cortar. Explicó quién había salido de fiscalía a hablar con el Mojarra. Que le dice que no.
¿Cuánta empatía que estamos haciendo con esta
escena? Lógico, lo estoy contando más porque me parece que nos toca de cerca esto, señor. Nos toca el tímpano de cerca.
Pero no tenemos, ¿verdad? Mojarra acá.
Claro, empatía de tímpano estamos haciendo, ¿verdad? No hay Mojarra acá, ¿no? El Mojarra nuestro era el Masi, pero no está más, señor. No. Huyó, gracias a Dios, se pudo salvar.
Un saludo para él.
Salió. Y las declaraciones de Ever continuaron entre ríos intermitentes y no se entendió nada.
Porque el fiscal no quiso cortar la grabación y lo de afuera no cortó los ruidos.
Claro, lo quiso cortar porque tenía miedo de borrar y el Mojarra no pudo parar los ruidos afuera. ¿No les parece espectacular?
Al Mojarra.
Nada, primera medida a lo Julio Rivas, habría que cambiarle el apodo a este operario de fiscalía para que tenga un poco más de peso, ponerle tiburón o
bueno,
algo, ¿no?
Bueno, claro.
Algo de
sí.
Marco y estaba el tema puerto, eso está bien.
Sí, Mojarra.
Sí, está bien, estaba el tema puerto, pero el tema es, ahí una Mojarra, el Mojarra en el asfalto no rinde, ¿entiendes? Estaban haciendo algo en el asfalto y no era lo de él.
Claro.
No, hay que ponerle pijudo rojo para mí. Hablate con el pijudo rojo.
Que le diga que paren.
Claro, que diga que paren un poco. Entonces no, pero justo cuando hay que ¡ah! ¡Viva la agencia de policía de Michile! ¡Viva! Le van a empezar a hacer lo mismo en la declaración de la prensa. Ahora aparece un taladro atrás. Aparece uno con un taladro neumático, señor, atrás de Ever. Siempre le está haciendo una marcación personal. ¿Entiendes? Tiene un agente.
Es el conejo de Pascua de Ever.
Exacto, tiene una gente cubierta de conejo de Pascua de Muñoz Biden de Ever. Lo saca de las situaciones difíciles donde tiene que dar declaraciones con un taladro normal. Y Ever queda hablando y no se escucha nada. Es espectacular, de las mejores estrategias que ha tenido la agencia policial.
Obra maestra
de la agencia policial. La voy a recuadrar esta, amigos. El día que le pedí un taladro neumático, un martillo neumático a Ever para la declaración de la fiscalía, no se escucha nada. No saben qué poner. Espectacular. Y el Mojarra haciéndose el pelotudo afuera. No sé.
Tocado por la agencia.
Lo aceptaron al Mojarra. Sabían con quién ir a hablar. Esto con el Mojarra. Espectacular. Saludo para el Mojarra. Está bien, siempre hay que tener un Mojarra. En todo lado hay que tener un Mojarra. Bueno, amigos, otra cosa.
Tiene otro cargo ahí el Mojarra, pero bueno, estoy tratando de confirmar si es cierto, fiscalía. O sea, tiene un cargo.
No queremos información.
Más importante pues, que
es importante el apodo.
No es un espacio de cagones, que andamos buscando información y chequeando.
No,
lo
siento, dice que no es joda, que es un cargo más importante.
Ay, necesito abrazarme a la información. Ay, si no hay. Acá veamos sin información.
Este tengo un cargo más importante, como un cargo de seguridad dentro de la fiscalía, Mojarra.
¿Qué?
Bueno, esto era seguridad también, ¿no? No se podía continuar con la seguridad de una...
Seguridad, pero al final continuaron, vio que no era tan malo.
Del ministro, nada menos.
No era tan malo, bueno, está por eso, justamente.
Bueno, muy bien.
Ahí está. Dice el gordo Boris. No, el gordo Boris. Dice, si Putin, dijo el otro día, ayer creo que dijo, si Putin fuera mujer, no creo que se hubiera lanzado en esta guerra loca de macho.
¿El presidente de Chile dijo eso?
No, Boris. Johnson.
Boris
el gordo
Johnson.
Boris.
No. Como le decimos Boris por Mujica.
No, pero no es gordo.
Boris, gordito.
Pero no tiene actitud de gordo. Es el gordo Boris.
Está bien. Es más de meterse en líos el gordo Boris, tiene razón usted.
No, pero...
No, se fue.
Feminismo contrafático geopolítico. No lo conocía yo.
Es tremendo.
Si Putin fuera mujer, no creo que se hubiera lanzado en esta guerra loca de macho. ¿Qué está tratando? ¿De qué voto está buscando el gordo Boris?
No.
Feminismo contrafático geopolítico, más barato y rápido no se consigue. Es el mercado libre del feminismo. Yo creo que no lo aplaude... Ni Emilia Díaz lo ha hablado de esto, me parece. No lo retuite a Emilia Díaz. Es una cosa que no...
¿Qué pasa?
No entiendo. Lo quieren correr a Putin con esta de que es un machirulo ahora. Porque ya habían hecho hace 3 días...
Y bueno.
hace tres días habían estado...
Al final van con los oyentes con usted el día de ayer, ¿no? No.
¿De qué?
El arranque de la columna de ayer, el centro, el foco de la columna. ¿Y cuál fue el foco del insecto? Está hablando de Putin.
Está diciendo eso.
Es el insecto, sí. Claro, claro.
Rojo.
Es el luchador. El luchador de Titanes. Ay, pero ese
puto rojo. El rojo le queda barro.
¡Pone los tanques! ¡Te vas al mazo! Allí, señor.
Sí, muy machista todo.
Bueno, está a lo macho eso de que dice este. Si Putin fuera mujer, no creo que llegara a lanzar esta guerra loca de macho. Es dificilísimo.
No, todo es una contrafáctica violenta.
Brutal, pero además se merece que Margaret Thatcher se levante la tumba y lo empale al gordo. ¿El qué? ¿El qué? ¿No me embarco? ¿Las mujeres no nos metemos en guerra? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué habla gordo Gil? ¿Gordo Paloma? Ah, pero se merece una cachetada de la reina. La reina lo tiene que llamar y le tiene que dar vuelta a la cara a una cachetada.
Tremendo. ¿Qué quiere?
Le tiene que dar vuelta a la cara a una cachetada. ¿Qué? No me meto en guerra. ¿De qué? ¿Que me cago con quién? ¿Y qué le pasa a este gordo? ¿Lo quieren correr a Putin con esta pavada occidental de que es un machirulo, señor? El otro día en el G7, hace tres días habían estado en la cumbre del G7 haciendo chiste con sacarse el saco y la camisa para foto. ¿No la vieron esa?
No, pero ¿por qué?
Cuando estaban ahí los fotógrafos para sacar la foto oficial ahí, pero la oficial, la que va al jardín ahí y hacen la del equipo, la de la mesa. Y empezaron, creo que era la de jardín, se empezaron a burlarse de fotos del presidente Putin. Dice, ¿sacos puestos o sin sacos? ¿Nos sacamos la ropa? Dijo el premier británico Boris Johnson. El ministro de Canadá, Justin Trudeau, pónganse, traten de poner sus glúteos lo más contratados de la silla porque van a terminar en el borde, ¿sabes? Con esto, de lo incómodo que es. Sugirió que esperaran la foto oficial antes de desvestirse, pero entonces, después de Johnson bromeó, tenemos que demostrar que somos más duros que Putin. Y la broma siguió. Vamos a tener una exhibición de montar a caballo con el torso desnudo, dijo Trudeau. La imaginación buena.
Se
siempre dice, claro, sí, ya estaba pensando, vos ya te estás gustando. Dice, la equitación es lo mejor, reaccionó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Sin pronunciarse sobre la cuestión de la ropa, dice el periodista, que ya no lo toma en serio, ¿verdad?
Estamos hablando de
la gente que maneja el mundo, ¿no? G7. Sí. La equitación es lo mejor, dijo la pobre Ursula, no le inviten nunca un cumpleaños, es aburridísimo. Los otros dos venían hablando de sacarse la camisa, cosas, se ponían a gallo. La equitación es lo mejor.
No fue en el jardín, Darwin, fue cuando estaban en la mesa redonda, todos sentados, y los fotógrafos estaban a un metro, así una nube de fotógrafos que estaban a un metro, y esa charla fuerte, no era para que no se escuche, porque estaban hablando fuerte, escuchaba todo lo que usted acaba de comentar.
Tenemos que mostrarles nuestros pectorales,
dijo
Boris Johnson. Después de, está tratando de salir de la equitación, es lo mejor, ¿no? ¿Cómo piensa Ursula von der Leyen que eso va a continuar con el espíritu gracioso que ya no habían conseguido antes los otros, ¿verdad? No le podemos echar la culpa a Ursula von der Leyen. Pero alguien que dice la equitación es lo mejor corta cualquier posibilidad de gracia que haya en el ambiente, ¿sabes? El encadenamiento del chiste venía siendo espantoso, pero así hubiera sido buenísimo. Hubieran tenido a Groucho Mar, usted tiene a Groucho Mar, a Woody Allen y a Julia Louis-Dreyfus, y después viene Ursula von der Leyen y dice la equitación es lo mejor. Anda, cagada, Ursula, que no se puede, así que me volvíamos matando de risa, esto es Groucho, Woody Allen, la equitación es lo mejor. Bueno, claro, nos vamos. Y dice, tenemos que mostrar a nuestro pectoral, al final lo digo, pues hago los hago puestos para la sesión de fotos antes de que los periodistas abandonaran la sala en un pico de vergüenza ajena y profunda desesperanza con respecto al destino de Occidente. Funde a negro, placa, ¿no? Después de ver todas estas escenas de estos tarados, dos días después, interior, día, shopping center. O sea, placa que dice, dos días después. Una señora ucraniana entra a una tienda. Explosión. Corte A, exterior, día. Un shopping ardiendo en llamas. Corte A, imagen televisión. Misil ruso imparta shopping ucraniano. Corte A, imagen meme de Putin con lente de sol. Así termina esta escena, ¿verdad?
Claro.
Ahí tenés, tomá.
Tomá, tomá el
chiste. Sácate el saco.
Ya, una explosión de descuento, tomá.
Me parece que la situación es muy dramática para este tipo de chiste. Muy dramática. Los ucranianos que están ahí en este momento.
Sí, leyendo esta escena.
Sí, claro.
No solo eso, no solo eso, sino que además. ¿Esto que quieren ganar? ¿La batalla cultural? Sí, claro. Me hacen acordar al community manager de Ucrania, que claro, mientras empalaban gente en el sur y un 20% de la población huía para cualquier lado, sacaba memes de Hitler y Putin frente a frente y le mostraba a su jefe que estaban ganando la guerra en Twitter. Estos están en la misma, pero 6 meses después, con todas las sanciones económicas que le pusieron, rebotándole la cara, así, pa, 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 10% de inflación en toda Europa, crisis de energía, recesión, depresión en Alemania, no van a poder, van a tener que cerrar industria, todo, y encima van y hacen chiste con que Putin se saca la cabeza.
No se olvide que von der Leyen es alemana, Darwin. Trabajo con alemanes, no tienen humor, justamente.
No tienen, claro, es para poder trabajar.
¿Cómo sería la cosa que los holandeses le toman el pelo por eso? Pero como no tienen humor, no se dan cuenta, pobrecito. Es alguien que no le gusta mucho el trabajo con alemanes.
Claro, porque el holandés es un... Yo lo dije, a mí no me lo contó nadie, yo soy de Nátara.
Sí.
Yo fui a Nátara.
Sí.
Es un alemán de prolijo, el holandés. El holandés es alemán de prolijo. De prolijo se caga de risa del prolijo siempre. Y le va peor. Eso es lo que le pasa. Y a ver, le va
peor. Se divierte más y le va peor.
El que se divierte más le va peor. Claro. Entonces, ya te sabe, o no lo sabemos todavía esto. O no vimos cómo funciona en el Caribe eso. ¿Hay alguien que se divierta más que la gente del Caribe? No. ¿Hay alguien que le vaya peor que la gente del Caribe? No. Y bueno, entonces, ¿qué estamos diciendo? Diversión, más diversión, te va peor. Menos diversión te va mejor, es así. Pero ¿quién te quita lo bailado? ¿A qué hace referencia quién te quita lo bailado? Eso hace referencia. Acá nos divertimos, pasamos bien y nos va peor. Y bueno,
si hubiera estado en la calle pelaba, dice.
¿Eh?
Si hubiera estado en la calle pelaba, quedaba en
realidad. Sí, claro, no entendía. No entendía que venía. A ver, sí. Hola, chicas. Hola. Pongo mi huevo.
Ah, bueno.
Pongo mi huevo.
Dijo pectorales.
Sí, dijo pectorales. Y ya está. Y se ponía a hacer lagartija. Espectacular. Bueno, así que lo quieren correr a esta de Putin, le quieren ganar la batalla cultural con que es un machirulo. Es increíble. ¿Qué? Es insólito. Le digo, para mí la reina lo tiene que llamar al gordobor y pegarle 2 cachetadas. Se lo digo, A usted le podrá gustar o no la monarquía, ¿verdad? Pero para ello está la monarquía. O podrá ser un opositor acérrimo a la monarquía republicana como Joel, ¿verdad? Que no le da concesiones a las monarquías.
Ah,
lamentablemente la vida lo dejó un poco lejos de los lugares donde se puede entablar una discusión al respecto. Digo mal ahí.
La monarquía más cercana está a más de 8.000 kilómetros.
Sí. Es un torero que nació en un país de veganos. Joel, la verdad, no puede ir a donde se genera ahí la situación, ¿no? El límite en donde su discusión tiene sentido, imposibilitado por la geografía para luchar contra ese enemigo, pero lo que sí hay que reconocer, Joel, y de hecho a usted me parece que lo va a reconocer, al punto de que me parece que es indiscutible, es que ya que estamos hablando, ¿no?, de esto de la monarquía y la reina Isabel y todo esto, la reina Isabel fue mucho mejor reina que madre.
Sí. Se supone que sí. No
a mí me
tanto,
parece que la podemos erigir, le podemos dar el honoris causa de la peor madre del siglo XX. Yo no creo que haya una peor madre del siglo XX. La verdad, no, me cuesta mucho creer. Bueno, salvo ella que le clavan aguja, cosas, los
secretos,
las locas no, vamos a sacar las locas.
Claro,
¿verdad?
Sí.
Corremos a las locas. Pero ella metió un inútil don Juan perdedor, alma gemela del tío perdedor que empezó a arruinar la corona con su actitud de dominado por su esposa Jackie, ¿verdad? Que es su primogénito, o sea, que es la primera sucesión a la corona, el príncipe Carlos, ¿está? Que tan inútil es y tan perdedor es que no se quiere morir la vieja para no dejarle la monarquía a porque sabe que se le derrite la mano.
Se empeña en vivir por culpa de él.
Exactamente. Y el príncipe Carlos ya está viejísimo, ¿verdad? 73 años, está casi senil. El príncipe Carlos está a 4 años de la senilidad la vieja...
Se asume decrépito, Carlos.
Exactamente, y la vieja no la mueve dentro. Está perfecto. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que el príncipe Carlos es el mejor que tiene. Eso es lo peor. El preferido de ella es un pedófilo. ¡Un pedófilo! ¡Tu preferido es un pedófilo! ¡No! Es la peor madre del mundo. Los resultados conseguidos de acuerdo a las posibilidades son para hacerle una denuncia por mala praxis. Te digo, yo la, como reina la defiendo, como madre de lo peorcito que hemos visto. Si hubiera sido la mitad de mala como reina de lo que fue como madre, no existía Gran Bretaña en este momento. En este momento no había Reino Unido, señor. La mitad de mala, como reina que como madre. Como le digo, como madre la que era buena, era la madre de ella, justamente. La reina madre, ¿verdad? Que se llama. No era buena como abuela, evidentemente, porque, porque el producto es el mismo, ¿verdad?
Algo habrá colaborado.
Claro. Esta es la reina no madre, justamente, ¿no? Por algo se le llama la reina no madre. Si la otra, si su madre es la reina madre, esta es la reina no madre. Si el mejor de tus hijos es el príncipe Carlos, has fracasado de una manera hilarante. Pero además, si tu preferido es pedófilo, bueno, da, ya mereces prisión, poco madre, ¿no?
Preferido es el tercero.
Debería retirarle la libreta de madre para siempre. Se me dirá, ¿y el padre? Y bueno, si el padre es un inútil, adivinen quién lo eligió. El 99% de las especies elige la madre. O sea, en términos de especie, si lo miramos en términos de especie, que es la que le debería sacar la libreta de madre, estamos hablando de lo mismo, señor. Culpa de la madre.
Te
digo, los indios le sacan el espíritu de la cancha, le lo suspenden 3-4 fechas del campeonato de reencarnación. Campeonato de reencarnación suspendido, 3-4 fechas el espíritu. No te dejan reencarnar ni en una polilla, con ese nivel de maternidad que tuviste. Después tiene otro más, tiene la princesa Ana.
Está Carlos, Ana, Andrés y Eduardo en esa línea, sí, de sucesión, como le llaman en la nobleza.
Sí. Andrés, que es el preferido de ella.
Bueno, sí, es el que tiene algunos problemas.
¡Pedófilo, es pedófilo! ¡Le gustan los chiquilines! ¡Es una cosa de loco! ¡El preferido! ¡Tú preferiste la mamá! ¡Apuntaste bien, hija de puta, Y después, la princesa Ana, divorciada. Una vergüenza. Casada en segunda nupcia. Vergüenza. Es de la mejorcita igual, Llegó a los Juegos Olímpicos, en el coso hípico.
La equitación es lo máximo.
Como dice Ursula von der Leyen, en un giro inolvidable del humor alemán, ¿verdad? La equitación es lo mejor. No ganó medalla igual de Juegos Olímpicos.
Bueno, pero llegó.
Perdedora, pero bien. Olímpico. Perdedora bien, la podemos poner perdedora bien. No, es la mejor, me parece que es la mejor, en serio. Porque Eduardo, que es el menor, imagínese cómo le habrá salido el menor a esta, ¿no? Si el preferido le salió pedófilo y el mayor le salió inútil, imagínese, el mayor es un imbécil, el preferido es un pedófilo, imagínese cómo es el menor. Abandonó la carrera militar sin graduarse, primera generación de no universitario, en eso me siento un poco...
Sí, pero para la monarquía es tremenda abandonada. Bueno, ya tuvo lío Felipe con Carlos cuando no daba con la... No le gustaba mucho la fuerza militar. No le gustaba nada, le gustaba más escribir.
Bueno, todas esas pavadas, eso, como el tío, le gustaban las pavadas, le gustaban las pavadas y las minas difíciles, eso es lo que le gustaba, complicarse le gustaba. Y se dedicó, el Eduardo se dedicó al teatro, no. Después abrió una productora de televisión, ya más o menos se dan cuenta para dónde pinta el Eduardo. ¿Se piensan que era la que hizo The Crown, la productora? No, ni cerca, no se le conoce un puto éxito a la productora del Príncipe Eduardo, nada, que ya la dejó igual la productora, porque ahora se está dedicando a sus tareas reales. Nada, imagínense, nada. El hijo menor, nada. ¿Cuál es su tarea real? Acariciar a los perros de la reina. Lo máximo de la mañana, sacala con la bolsita. Dale, tomá, dale, va. Agarrá la bolsita y saca ahí a los corgi. Sacate a los corgi de la reina. Dale que la vieja ya no se puede agachar. No, impresionante. Es la peor madre del mundo. Bueno, amigos, hablado de las aristas de los zapallitos, hemos hablado de madre, hemos hablado de los tarambanas del G7, hemos hablado de la agencia de publicidad invisible en su mejor movimiento que hemos conocido hasta ahora, ¿verdad?
Obra maestra.
El agente desencubierto del martillo neumático que anda atrás de Ever y no deja que sean audibles ninguna de sus declaraciones, ¿no? Me parece un gran movimiento. Así que bueno,
hasta mañana.
No tengo nada más para dar.
Chao.
Presentó Mercado Libre. Darwin sabe que todo lo que su padre merece está en Mercado Libre. Por eso va a aprovechar el hasta 40% off y 20% off adicional con Visa de Scotiabank. Mercado Libre.